8 de la mañana, 25 minutos. Estamos en línea con el director de la División de Programas para Personas en Situación de Calle del Mides, Gabriel Cunha. Buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bueno, muy bien, gracias por atendernos. Comenzó el plan invierno, 1.500 cupos en centros de 24 horas del Mides. ¿Cuáles son los primeros números de estos cupos en este plan invierno? ¿Se han ocupado, no se han ocupado? ¿Cómo viene la cosa?
Bueno, en general el plan invierno se viene desarrollando con normalidad. Hay algunas cosas que está bueno puntualizar. Este es el tercer plan nacional de invierno y es el tercer año consecutivo donde tomamos la postura de hacer una planificación y una coordinación a nivel nacional que permita que a través de los ECOED de cada departamento se pueda planificar una respuesta en los 19 departamentos, valga la redundancia. Este es el tercer año consecutivo en el cual logramos eso, y para nosotros es importante porque es estamos pudiendo en cada uno de los departamentos del interior del país poder tener una respuesta. Antes la respuesta se centralizaba sobre todo en Montevideo y algo en Canelones, pero desde hace 3 años ya tomamos la postura de lograr tener un plan nacional de invierno. Y segundo, este es el primer año donde, en vez de hablar de cupos a la hora de hacer los anuncios, tomamos el compromiso de decir todos los cupos que sean necesarios van a existir, con la intención de que durante el periodo del invierno ninguna persona que solicite asistencia quede por fuera del sistema de atención. La realidad es que los últimos 2 inviernos, el objetivo de tener una balanza favorable entre lo que es demanda y capacidad de respuesta, lo hemos logrado en los 2 inviernos anteriores, y este invierno dijimos, bueno, vamos a tomar el compromiso de ya no hablar tanto de cupos en cuanto a lo que es la atención total, sino hablar claramente de que el compromiso es que toda persona que necesite albergue, que necesite asistencia, la pueda llegar a tener, aquellos que lo soliciten, ¿verdad?
Cunha, ¿cuál es la situación en los otros departamentos? Porque uno a veces solo habla de Montevideo y se pierde un poco la noción de la situación en esta problemática en los otros departamentos del país. ¿Cómo es esa situación?
A ver, hay una tendencia mundial que habla y que existe en distintos países, que la situación de calle se tiende a centralizarse en las capitales económicas, en los lugares donde comercialmente exista más movimiento, porque obviamente esos espacios, esos lugares, son donde también existe la posibilidad de obtener recursos. Entonces hay una realidad, en el área metropolitana tenemos más del 90% de la problemática total de la situación de calle, lo que no quita que en distintos departamentos del interior, sobre todo también en las capitales de esos departamentos, tenemos una prevalencia de personas en situación de calle que requieren asistencia. Uh-huh. Siempre es mucho más fácil en cuanto a la capacidad de lo que necesita generar en el interior, pero hay que lograr hacerlo, poder tener un tipo de respuesta que permita que si una persona necesita albergue lo pueda alcanzar.
¿Qué tienen los centros de 24 horas para recibir a estas personas?
Bueno, esa pregunta está buena. Nosotros, yo sé que en el invierno es como que lo que más hablamos es acerca de la capacidad de atención, de tener respuestas, de básicamente tener techo y comida para poder brindar, porque el objetivo es el amparo y el poder dar una atención que permita a las personas estar cuidadas. Pero nosotros, una de las líneas programáticas más fuertes que venimos usando desde que iniciamos esta gestión, es que lo que se necesita es poder diversificar la respuesta y dar respuestas que atiendan las problemáticas de fondo de la persona que está en situación de calle. ¿Qué quiere decir esto? Proyectos que contemplen y atiendan la problemática de salud mental y adicciones, proyectos específicos para personas que tienen una alta cronicidad en calle, porque a ver, de repente son veteranos que durante toda su vida trabajaron de manera informal y hoy por H o por B dejaron de ser productivos desde el punto de vista económico y necesitan una respuesta estable. Respuestas que apunten a dar una atención específica a personas recientemente liberadas y varios etcétera más, ¿no? Porque la población en situación de calle es súper heterogénea, y cuando tenía, existía un sistema de atención que estaba centralizado en las respuestas nocturnas, tú tenías una respuesta muy homogénea para una población tan diversa. Entonces, cuando hablamos de cupos 24 horas, estamos hablando de distintos espacios que tienen como característica el poder atender problemáticas específicas, y desde la materialidad de un espacio 24 horas donde la persona durante el día no tenga que estar deambulando por la calle, sino que tenga la posibilidad de estar en un lugar concreto, son lugares donde podemos tender a trabajar en las problemáticas de fondo.
Gabriel, me quería centrar un poco, cuando tocaste recién el punto de las personas que recién salen del sistema carcelario y que a veces no tienen a dónde ir o a dónde quedarse, ¿cómo se trabaja en ese sentido? ¿Cómo es la respuesta del MIDES para ayudar a las personas que recién salen del sistema carcelario y no terminen en la calle?
Bueno, ustedes sabrán que en la rendición de cuentas anterior, el Ministerio de Desarrollo Social solicitó al Ministerio del Interior el pasaje de la Dirección Nacional del Liberado al Ministerio de Desarrollo Social, con la intención de empezar a trabajar de manera más profunda lo que es el preegreso. Porque, a ver, la realidad es que existe, y estamos tratando con distintas estrategias de ir desarticulándolo, pero existe una puerta giratoria entre lo que es calle, cárcel, calle de nuevo. Porque cuando tú a una persona, a la hora de salir del sistema carcelario, lo que le podés brindar es un boleto y no tiene a dónde ir, muchas veces esa persona termina estando en situación de calle. Y lo que hemos tratado de hacer, y con esto de pasar la DINALI al Ministerio de Desarrollo Social, y de generar distintas estrategias que busquen brindar herramientas para la reinserción, fue justamente eso, tratar de empezar a desarticular esa puerta giratoria. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces la persona, si tú no trabajás el preegreso, si no empezamos a tratar de conectar con esa familia, de reconstruir vínculos anteriores, y tratar de también tocar las temáticas de fondo de la persona, porque muchas veces las personas que están privadas de libertad tienen otras problemáticas que lo atraviesan, como puede ser la adicción. Nosotros, desde el momento que pudimos tener la DINALI en el Ministerio de Desarrollo Social, comenzamos a trabajar en distintas estrategias para acompañar ese preegreso. Y posterior a que la persona pueda estar liberada, también da respuestas específicas. Ustedes sabrán que existe la Posada del Liberado, que ahora está integrada hace un par de meses al sistema de atención general que brindamos en el Ministerio de Desarrollo Social, y al sistema de atención anexo al sistema de atención de personas en situación de calle. Son herramientas importantes para que una persona, de repente, posterior a ser liberada, pueda pasar por la Posada del Liberado, tener de repente algunas de las pasantías que existen en ese lugar, que este año la DINALI ha logrado, por ejemplo, superar el récord y la línea de las 300 pasantías activas, que es algo hiper importante para esto. Pero después también, por ejemplo, si la persona logra sostener alguna de estas estrategias, poder acceder al programa de viviendas con apoyo que tenemos nosotros y demás. Buscamos que las respuestas para personas liberadas logren anexarse a un sistema de atención mucho más integral, que es el que venimos trabajando en los últimos años.
Gabriel, hablaste de un lugar en donde puedan vivir, un techo, hablaste de la inserción laboral, pero ¿qué pasa con las personas que tienen adicciones y que muchas veces no pueden llegar a esa etapa o no están en esa etapa, sino están en una etapa más complicada? ¿Cómo atendemos ahí?
Bueno, ese es uno de los grandes desafíos. El año pasado, en el plan invierno del año pasado, nosotros anunciábamos una serie de medidas que apuntaban a la atención de personas con problemas de adicciones. Ahí, comentar, en el 2020 existían en todo el país unas 120 plazas para trabajo de adicción, para unas 120 camas que el Estado tenía para atender la problemática de adicciones. Nosotros el año pasado comenzamos un proceso de apertura de distintos dispositivos para atender las problemáticas de adicciones. Y nosotros vamos a terminar este año con 355 camas para tratamiento de adicciones y problemas de salud mental. Nosotros, como Ministerio de Desarrollo Social, vamos a terminar el año con 355 plazas de atención. que van desde hogares asistidos, que son esas diversas chacras que existen que hacen tratamiento de adicciones. El Ministerio ha comenzado en el último semestre del año pasado a subsidiar el pago de estos lugares para poder pagarle, valga la redundancia, el proceso de rehabilitación a personas que estén en nuestro sistema de atención, pero también estamos abriendo dispositivos medio camino que posterior a un tratamiento, a completar un tratamiento, la persona pueda tener un espacio desde el cual empezar a trabajar su reinserción a la sociedad. Y del mismo modo, hemos generado 3 centros diurnos para trabajar con aquellas personas que pueden sostener un tratamiento más ambulatorio. Pero podemos hablar de esa especificidad de cada uno de los proyectos, pero sobre todo lo importante es que se pueda poder comunicar el hecho de que desde el Ministerio de Desarrollo Social hemos comenzado a coordinar con otras instituciones como ser ACE, como ser Ministerio de Salud Pública, como ser la Secretaría Nacional de Drogas, para tratar de tener este tipo de respuestas. Porque hay una realidad y hay un convencimiento que tenemos, y es que con techo y comida tú no sacas a nadie de esta situación de extrema vulnerabilidad. Lo que necesitamos es poder ir a tratar esas temáticas de fondo. Y sabrán que ya para esa rendición de cuenta, lo ha anunciado el propio presidente, se viene un refuerzo histórico para apuntar este tratamiento.
¿Cómo lo ven ese refuerzo desde el MIDES?
Y bueno, yo creo que es parte de un proceso natural de que se ha logrado en este último año sentar bases muy fuertes para el trabajo con la población en extrema vulnerabilidad, y es una demostración de cuál es la apuesta que estamos haciendo. La apuesta que estamos haciendo es ir a los problemas de fondo para tratar de tener respuestas reales a mediano y largo plazo. Pues yo puedo salir todos los inviernos a contarles que estamos abriendo un montón de plazas para poder tener atención para la gente, pero si nosotros no podemos ir a las temáticas de fondo, es un problema que no va a tener solución en ningún momento. Nosotros si tenemos que hacer esa apuesta fuerte de llegar a esas temáticas de fondo.
Gabriel, te quería preguntar algo, y como bien decías vos, han aumentado la capacidad de respuesta en estos años. Pero, ¿qué falencias tiene hoy la respuesta para atender a las personas en situación de calle?
Bueno, la respuesta, uno de los principales temas que uno puede entender que es un problema y que nosotros hemos venido trabajando en este último tiempo, es que si vos tenés un sistema que está centrado en la atención nocturna, tendés a tener un problema durante el día. A ver, porque ustedes habrán visto, y muchas veces en el diario la gente está a este tema. Siempre hablan de que tienen capacidad de atención, siempre hablan de que hay una respuesta de muchas plazas y demás, pero yo veo gente en situación de calle todos los días. Y es una realidad que la gente puede decir eso. ¿Pero por qué pasan esas cosas? Porque nosotros hemos tenido como objetivo el amparo y tener una capacidad de amparo muy fuerte en cuanto a lo que es las respuestas de cuidado, como pueden ser los refugios nocturnos, pero eso tiene una fuerte debilidad si tú no lográs que la persona durante el día tenga un lugar estable donde estar. Entonces, uno de los principales problemas que nosotros hemos advertido y sobre el cual venimos trabajando muy fuerte es en el de que debemos lograr transformar lo que son las respuestas nocturnas a respuestas 24 horas. Y en la medida que tú logras eso, tú logras que también durante el día la persona pueda tener un lugar donde pueda hacer actividad. ¿Qué pasa con los nocturnos? Los nocturnos tienen que existir y van a existir siempre, pero tienen que lograr ser reducidos a su mínima expresión. Porque de la manera, en la medida que tú logras reducirlos a su mínima expresión, logras tener un montón de otras respuestas que permitan trabajar en la temática de fondo. Y el segundo punto sobre el que yo creo que nosotros debemos insistir es que desde el Ministerio de Desarrollo Social nosotros tenemos que asumir un rol coordinador. O sea, sí tener, asumir que somos la punta de la lanza y que tenemos que ser quienes brindamos el albergue, quienes definimos cuáles son las temáticas principales en las que trabajar y apostar hacia ese lado, pero tenemos que poder sentar en la mesa a distintos actores, a distintas instituciones, como hablábamos recién cuando hablamos de la problemática de adicciones, distintas instituciones públicas, pero también distintas instituciones del ámbito privado, la sociedad civil. Tenemos que lograr que haya una coordinación muy fuerte entre las distintas áreas de la sociedad, porque este no puede ser, no es un problema que una institución sola pueda resolver. Hay que asumir un rol y un compromiso mucho más amplio y que tiene que ir de la mano con reconceptualizar también lo que es la situación de calle, porque la situación de calle no es solamente la persona que vemos en un cartón tirada a la puerta de nuestra casa. La situación de calle también es esto que hablábamos hace un rato, un hombre, un veterano que durante toda su vida laburó de manera informal y pasó algo, ya sea desde lo familiar, desde lo personal, desde lo que es la salud, que le impidió poder continuar siendo productivo y terminó en situación de calle. Entonces, son un montón de elementos que tenemos que poder volcar sobre la mesa, y en esa mesa tiene que existir muchas sillas donde nos sentemos, muchas instituciones, pero también privados, pero también la sociedad civil, y etcétera.
Cuando hablamos de estos temas, nos llegan de los oyentes informaciones, sobre todo nos envían fotos de personas en situación de calle, de acolchones, de nylon, bueno, de lugares donde las personas están durmiendo, y nos preguntan sobre el tema de qué pasa con las personas que no quieren salir, que los van a buscar, y ellos no se quieren ir. Explícanos bien legalmente cómo está funcionando este tema de las personas que no quieren ir a los refugios, qué es lo que hace el MIDE, qué es lo que puede hacer, qué es lo que falta.
Bueno, ahí capaz que hablarlo en dos dimensiones. Por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social, lo que hemos tratado de hacer es que, en la medida de que logramos generar estas respuestas específicas, buscamos apuntar que desde el lado de la desde el lado de tener mejores ofertas, poder generar mayor adherencia a las personas. Eso es desde el punto de vista programático nuestro y demás, y desde el punto de vista del abordaje social. Ahora en julio va a haber un censo, que el censo va a tener caracterización también, y vamos a poder tener más información acerca de cuál es la situación actual en la que nos encontramos, y no solamente desde el punto de vista de cantidad, sino también desde qué personas son las que están en esta situación. Pero segundo, acá hay que hablar de que existe normativa, sobre la cual nosotros estamos insistiendo mucho, para poder profundizar en lo que es el abordaje en calle. Primero, existe una herramienta que nosotros solicitamos en el 2021 poder utilizar, que es una ley del gobierno de Mujica en la cual se establecía la hospitalización involuntaria cuando hubiera riesgo de vida inminente. Existe esa posibilidad que la hemos usado en algunas ocasiones, de que cuando se visualiza que una persona tiene riesgo de vida inminente, el Ministerio de Desarrollo Social junto con Salud Pública pueden, en la medida que se constata por personal médico ese riesgo inminente, se pueda brindar el abordaje y la hospitalización involuntaria por parte de esa persona. Pero eso es algo que se puede usar en contadas oportunidades, en contados casos. Pero hay algo que sí tiene operativos diariamente, que es lo que se llama la ley de faltas. La ley de faltas establece lo siguiente, que cuando hay ocupación indebida de un espacio público, esa persona está incurriendo en una falta. Quien históricamente ha tenido la potestad de poder constatar esa ocupación indebida es el gobierno departamental, por lo que acá en Montevideo obviamente es la Intendencia de Montevideo, quien constata la ocupación indebida del espacio público. En ese momento, en el momento en que se constata esa ocupación indebida, la Intendencia hace dos operativos diarios en los cuales se presentan en el lugar, se presenta el Ministerio del Interior, la persona es trasladada por parte del Ministerio del Interior y todas sus cosas son volcadas en un camión y después desechadas en Felipe Cardoso. De esa manera, la persona al ser dirigida por el Ministerio del Interior es primero llevada a hacer constatación de lesiones y posterior eso a un centro del Ministerio de Desarrollo Social donde hay una intervención técnica.
O sea, sus pertenencias, a ver si entendimos bien, sus pertenencias se tiran hacia la usina de Felipe Cardoso.
Sí, exactamente. Todo lo que son cosas voluminosas, si tiene un colchón, si tiene un un sillón. A ver, hay casos en donde está la carpa y lo que sea, todas esas cosas son descartadas. Pero esto es algo que ha funcionado durante los últimos 10 años, por así decirlo. Nosotros, sobre el principio de este año, hemos propuesto una serie de medidas para mejorar y para ampliar la capacidad de respuesta en esa medida, y sobre todo también para centrarnos en brindar una respuesta que pueda ser más sostenida en el tiempo para la persona que es dirigida. En coordinación con la Intendencia y en el Ministerio del Interior, pasamos en el último mes de que existieran estas dos recorridas de la Intendencia a que existieran 5 recorridas diarias entre todas las instituciones. Cada uno pusimos más recursos como para poder aumentar la cantidad de recorridas. Pero también establecimos algunos cambios en lo que es el sistema para poder fomentar la mayor eficiencia de estos operativos. A ver, tradicionalmente existía una puerta de ley de faltas, que era el lugar donde la persona era dirigida después de hacer la constatación de lesiones. La persona, para dar un ejemplo práctico, la persona de repente era levantada en 18 dirigidos, se hacía este procedimiento en el cual la Intendencia retiraba todas las cosas, el Ministerio del Interior tomaba a esa persona, era llevada al Instituto Técnico Forense en el Prado a hacer constatación de lesiones, y de ahí era dirigida a una puerta de ley de faltas donde nosotros teníamos un equipo técnico que los atendía y le ofrecía un cupo, por así decirlo. Todo ese proceso era de 3-4 horas. Esa persona estaba paseando arriba de un vehículo con el Ministerio del Interior durante todo ese tiempo, y llegaba a Rodó y Gaboto, donde teníamos nosotros la puerta de entrada, y decía, bueno, no quiero nada, se da media vuelta y se retiraba, porque las propuestas tampoco eran del todo atractivas. Nosotros, el año pasado, ustedes recordarán que el Ministerio de Defensa Nacional brindó en comodato un batallón al Ministerio de Desarrollo, donde anunciamos hace un tiempo que se va a generar un centro de referencia de políticas sociales en el área de Piedra, en la intersección entre los barrios Piedras Blancas, Casavalle y demás. Y en una parte de ese centro de referencia nosotros generamos un nuevo dispositivo en el cual tenemos la constatación de lesiones por parte de ACE in situ, tenemos nuestro equipo de entrada de ley de faltas que está en ese lugar, y anexo generamos un nuevo centro de 24 horas. A partir de este último mes, todos estos nuevos operativos han empezado a ir directamente a este lugar. No tienen que ir al Prado a hacer constatación de lesiones, se están haciendo la constatación de lesiones en este lugar, nuestro equipo los atiende en el lugar, y si la persona acepta la respuesta, ya en ese momento ingresa a un centro 24 horas donde puede estar hasta por una semana, y en ese lugar todo el equipo, el trabajo que tiene es de buscar la adherencia a alguna de este abanico de propuestas que les hemos comentado que venimos llevando. Y este dispositivo es el que más personas ha derivado a los hogares asistidos, por ejemplo, que son este proyecto que les hablaba de tratamiento de adicciones, donde al día de hoy hay 98 personas internadas. Entonces, hemos hecho este nuevo dispositivo con la intención de poder profundizar la pata de coordinación con otras instituciones que tienen poder coercitivo a la hora de atender la problemática de calle. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces hay personas que no quieren ir, pero en el tener un sistema integral de atención hay que contemplar la atención a la persona que está en esta situación de extrema vulnerabilidad, y también la atención a la comunidad que a veces sufre que esa persona esté en la calle.
Para todos los oyentes que están escuchando, les damos los teléfonos si ven personas en situación de calle: 0800 8798, 092 910 000, esto vía WhatsApp para dar aviso al equipo móvil de calle; 105 si la persona necesita atención médica. Gracias, Gabriel Cuña, director de la división.
Sí. Te agrego un número.
Dale.
En el caso de que vean una persona que está en situación que tiene el campamento y que necesiten, sí, que haya que sea que los operativos de ley de falta de la Intendencia vayan, 1950-5000.
Perfecto. Gabriel Cuña, director de la División de Programas para Personas en Situación de Calle, muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.